Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro de volver a encontrarles en estas noches de verano. Esta hora que tenemos por delante, vamos a recordar buenos momentos de Herrera en COPE. Por ejemplo, la visita de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar. Interesante, sin duda, lo que nos contó. Quiero presentarles a un señor que acaba de escribir un libro. No, en fin, podría ser, fíjese, del catálogo de libros que se editan anualmente en España. Podrían ser tantos. Este tiene algo en especial. Es colombiano de origen. Vive fuera de Colombia. Y ha estado en el centro de la almendra del núcleo del mal. Porque el tal, como dice y como reza en la portada de su libro, Pablo Escobar. Lo que mi padre nunca me contó es Juan Pablo Escobar, hijo de el narcotraficante colombiano abatido a tiros, como saben ustedes, hace ya una veintena de años. Querido Juan Pablo, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar acá.
Es un gusto recibirle. Mire, gracias. La primera reflexión que le hago. Usted pudo ser varias cosas. Usted pudo ser, como usted ha reconocido, la versión 2.0 de Pablo Escobar. Así usted es. Podía haber sido un ciudadano anónimo con otro nombre y con su familia oculto en una ciudad de cualquier país de Hispanoamérica o de España. O usted podría ser el hijo de Pablo Escobar, que escribe, da conferencias, gira por el mundo, recordando lo que significó la figura de Pablo Escobar, sus crímenes, los bandidos que le rodeaban. Posiblemente ha elegido la más difícil, ¿o no?
Bueno, creo que es una historia difícil la que me tocó enfrentar y he querido construir desde los escombros que han quedado de todas estas historias de violencia, pues una historia de reflexión, de autocrítica, porque de ninguna manera me he atrevido nunca a glorificar a la figura de mi padre o a su actividad como tal, como sí sucede en otros productos que se han hecho en torno a su historia de su vida, como son las series, por ejemplo. Yo a lo que me dedico principalmente es a buscar que los jóvenes se inspiren, pero no para imitar los pasos de mi padre, sino justamente para que tome conciencia de que esta historia quizás sea digna de ser contada, pero justamente con el único objetivo de que no sea repetida.
Sí que el retrato que se ciñe de su padre en esas plataformas es la de un padre amoroso con usted y con su hermana, ¿no?
Bueno, yo creo que es en la única cuestión que coincidimos todos los que nos hemos atrevido a escribir sobre Pablo Escobar, y es en su infinito amor por la familia. Creo que en eso sí no, nunca ha habido discusiones, y diría yo que es en la única parte de la historia de Pablo Escobar donde hay consenso de todos los sectores.
El consenso también prácticamente se ciñe en que, a excepción de algunos que fueran compinches de Pablo Escobar, todos aciertan a señalar la capacidad criminal del narcotraficante Escobar en su país y fuera de su país, posiblemente.
Bueno, el ex vicepresidente Francisco Santos en algún momento de su vida lo dedicó una columna en la que llamó a mi padre el Da Vinci del crimen.
Sí, todo lo que se le achaca, atribuye a su padre, el avión de Avianca, las bombas en los edificios en Bogotá, los asesinatos de candidatos a la presidencia o de fiscales generales del Estado, ¿son rigurosamente ciertos o hay exageración?
Bueno, yo creo que mi padre tiene una enorme responsabilidad en gran parte de la violencia que vivió Colombia en la década de los 80s y los 90s. Sin embargo, es cierto también, y se ha ido verificando con el paso de los años, como es el caso de algunos candidatos presidenciales que murieron por las balas del narcotráfico, pero no por las balas ni órdenes de mi padre, como es el caso del líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, Antequera o Bernardo Jaramillo Osa, muchos candidatos que cuando no habían terminado de caer los cadáveres, cuando ya las autoridades se apresuraban a acusar a mi padre de haber sido el autor intelectual. Con el tiempo se demostró que no. Esto quiere decir no que mi padre sea menos culpable, simplemente que muchas veces se utilizó su figura para justificar otros crímenes, incluso crímenes de Estado. La realidad es que, bueno, con el tiempo se ha ido revelando información que nos ha permitido constatar que no tenía ninguna responsabilidad en esos actos, pero sí, por supuesto, desde el acto, el primer acto, digamos, de violencia de mi padre contra el Estado, que fue el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el 84, digamos, eso fue lo que dio comienzo al enfrentamiento, diría yo, del narcotráfico como institución paralela al Estado, enfrentándolo de una manera feroz, como termina todo finalmente en la cárcel de la catedral donde mi padre se entrega a la justicia, después de someter al Estado, ¿no?
¿Qué hacía que en Medellín su padre tuviera una legión de seguidores?
Yo creo que aquellos lugares donde el Estado no está presente, el narcotraficante encuentra un lugar donde fortalecerse. Y claramente mi padre encontró un lugar donde fortalecerse en la miseria en la que vivían miles de familias en Medellín, y él se ocupó del dinero de su bolsillo de ayudarles a estas familias, y eso le generó una tremenda popularidad y un cariño en muchos sectores, de más que nada humildes de Colombia. Hay que recordar que humildes en Colombia son muchos, porque solamente el 3% tiene casi el 100% de la riqueza en Colombia. Entonces, al haber esa mala distribución, pues mi padre también aprovechó esos espacios, esos vacíos del Estado, como sucede hoy en el narco en general en cualquier país, no es una cuestión exclusiva de Colombia, ¿no?
¿Cuándo despiertan a usted la sensación de que algo raro está pasando, que algo raro pasa en su familia? Cambios de vivienda, huidas, entradas, salidas, y de que la violencia forma parte de
bueno, esto tiene que ver exclusivamente o específicamente en el tiempo en la muerte del ministro de Justicia. Ajá. Hasta ahí nosotros, exacto, vivíamos como una vida en apariencia normal, hasta que mi padre toma esa decisión, y al día siguiente pues nos vimos obligados a huir a Ciudad de Panamá, a escondernos en una mansión del general Noriega, y desde entonces comenzó esta guerra atroz que nos hizo también a nosotros como familia huir a la par que mi padre, porque éramos perseguidos sin distinción, sin que nos fuéramos reconocidos como individuos.
Su padre tenía varias mansiones en Colombia, dispersas por todo el país, y iba de una a otra.
Además de mansiones, diría yo que muchos escondites, que no tenían las características. De pronto en las series muestran que mi padre se escondía en mansiones con piscinas y lugares muy cómodos, pero la realidad y la gran experiencia y la enseñanza que nos deja es que mi padre, a mayor riqueza que fue acumulando y poder, más pobremente iba viviendo, que es contrario a lo que muestran en las series, que esa mayor riqueza, pues así van ampliando los lugares donde se esconde y los van decorando más bonitos, cuando en realidad era completamente a la inversa, ¿no?
He oído declaraciones de uno de los lugartenientes de su padre, Juan Pablo, el célebre Popeye, un criminal de amplio historial, ¿no? O al menos con muchos crímenes atribuidos a su espalda, que curiosamente estuvo muy poco tiempo preso. ¿Eso por qué ocurrió? ¿Colaboró con la justicia? ¿Hizo algo?
Pues me parece que ha colaborado la justicia. Él entró en el año, fin del año 88, 89, pero está colaborando en la justicia desde crímenes cometidos por el cartel del año 86, 84. No sé cómo lo logra, porque entrar al cartel de Medellín no es como entrar a una gran compañía de gaseosas que le cuentan toda la historia, cómo era que habían empezado y cómo termina. Pero bueno, hay personas que a veces, utilizando la figura de mi padre, le hacen creer a los demás que trabajaron más tiempo con él de lo que en realidad estuvieron.
El día de la muerte de su padre, ¿cuándo sabe usted que han balaceado a su padre en las azoteas de Medellín?
Bueno, yo estaba hablando con él 10 minutos antes de que esto ocurriera. Tuve, después del anuncio, 10 minutos después que me anunció una periodista, tuve una reacción violenta. Dije que yo vengaría la muerte de mi padre, que los mataría, etcétera. Pero 10 minutos me duró ese deseo de venganza, porque me di cuenta muy rápidamente, recordé que yo había sido uno de los grandes críticos en vida de mi padre, porque no formé parte de su séquito de aduladores, y siempre me quejaba de las condiciones en las que vivíamos, porque podía haber mucha riqueza, pero la verdad, muchas veces estuvimos escondidos con él y aguantábamos hambre, literalmente, con millones de dólares alrededor. Yo decía, pues, dedicarme a vengar la muerte de mi padre, que no me lo va a traer con vida de regreso, me va a traer más problemas a mí, a mi familia y a las generaciones venideras, que parar esto de manera inmediata. Y fue la oportunidad que vi, la tomé. y hace 23 años que cumplo la promesa de no vengar la muerte de mi padre, y no lo haré porque hoy tengo un hijo, porque tengo unos valores diferentes, porque fui testigo de primera mano de esta violencia que generó mi padre y de la violencia que en consecuencia vino contra nosotros como familia, con lo cual pues tengo más de 700 páginas de razones si sumamos las de este libro y las del anterior, claro. Pablo Escobar, mi padre, donde realmente pues sería yo una persona que insulta el legado de esta experiencia si me dedicara a repetir esta historia, ¿no?
A partir de ese momento, a partir de aquel día en la azotea de Medellín, ustedes tienen que empezar una nueva vida, o se plantean empezar una nueva vida. De hecho, usted tiene otros apellidos y los quiere utilizar.
Sí.
Y deciden trasladarse a Argentina. ¿Cómo es el día siguiente a aquello?
Bueno, ahí comenzamos, como he llamado yo, el privilegio de no ser nadie, a disfrutar de ese privilegio. Después del cambio de identidad, que de ninguna manera se tiene que interpretar como una renuncia al parentesco ni al amor que yo siento por la figura del padre, porque tengo claro que una cosa es el papá y otra cosa es el bandido. Pero esa vida en Argentina nos duró en el anonimato 5 años exclusivamente. Fuimos víctimas de una estafa, fuimos a la justicia a denunciar la estafa y nos dejaron presos a nosotros. Es como que te roben la billetera en la calle y tú vas a la comisaría y te meten preso por hacer la denuncia. Exactamente fue lo que nos pasó. Y eso pues nos llevó a un proceso judicial de 7 años en los que nos investigaron pues hasta la saciedad, pericias contables, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia nos declara inocentes y nos deja libres de todas las culpas y los cargos, ¿no?
Pero prácticamente si usted quiere hacer vida anónima la puede hacer, ¿no?
Yo creo que ya hoy en día sería imposible. En ese momento lo pudimos hacer, duramos 5 años en el anonimato más absoluto, pero mientras estábamos en ese anonimato estudiamos, nos educamos, yo soy arquitecto, diseñador industrial, estaba justamente dando clases en la universidad cuando me pusieron las esposas, la policía, y me trataban como un criminal, cuando en realidad si hay algo que yo he hecho en mi vida es justamente alejarme del pasado criminal de mi padre, porque no, más allá de que uno pueda tener el know-how, la cuestión es qué haces con él, ¿no? Si lo aplicas o no, y en mi caso pues soy consciente de las consecuencias de la violencia y para nada quisiera yo que esta misma historia la repita mi familia nuevamente, ¿no? Menos mi hijo que tiene 4 años.
¿No contempla usted volver a Colombia?
Pues fíjate que ahorita esta persona que mencionabas pues me estaba amenazando de muerte, que él me acusa de que yo soy un cobarde porque no me convertí en Pablo Escobar 2.0. Le jura de pronto una lealtad a mi padre que no se la vimos en vida, pero sí se la vemos en YouTube, a la par que amenaza a la familia de quien él dice que es su ser más querido y que él menciona como su Dios, entre comillas, ¿no?
Si su padre hubiera ido condenado a Estados Unidos, imagínese que se extradita a Estados Unidos a Pablo Escobar, ¿hoy estaría vivo?
Pues mi padre tenía un plan macabro para una eventualidad como esa de que fuera extraditado. Tenía gente en Estados Unidos programada para que secuestrara a grandes personalidades y a hijos de grandes personalidades y los forzaran un intercambio de rehenes prácticamente por él. Él no estaba quieto frente a esa realidad, ¿no?
Tremendo.
Señor Escobar, gracias y buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, en primer lugar, ahora mismo están ustedes. ¿Usted ha estado amenazado y su familia, su madre, su hermana en algún momento por alguno de el cártel de Cali en este caso?
Sí, bueno, la gran paradoja es que hoy en día sentimos más compañía, diría yo, y respeto por los peores enemigos de mi propio padre, que son los que relato en mi libro nuevo, digamos, que se llama Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó. He tenido grandes reuniones con estos personajes que hoy no respetamos, no hay esa animadversión del pasado, hemos, digamos, superado todos esos odios y ese rencor, y fíjate que los que supuestamente estuvieron al lado de mi padre y lo quieren son los que hoy nos amenazan de muerte. Es como que se ha invertido todo, los que nos querían muertos ahora nos respetan.
O sea, si vuelve usted a Colombia, defienden. Probablemente intentarían atentar contra usted o su madre.
Pues
su...
así lo han hecho públicas las amenazas recientemente.
¿Usted ha visto la serie Narcos?
Sí.
¿Está usted de acuerdo con todo lo que narra?
De hecho, escribí en virtud de, después de haberla visto, un artículo en la serie, en mi página de Facebook, con los 28 errores de la segunda temporada, que fue ampliamente leído por más de 1.3 millones de personas.
Sí, yo fui uno de ellos, sí.
Y, y ahorita lo incluyo en como parte de un capítulo más amplio, por supuesto más desarrollado en mi nuevo libro, porque estoy en contra no de que se cuenten las historias relacionadas con mi padre, pero sí estoy en contra de que se glorifique la actividad del narcotráfico y se le agregue un glamour que no lo tiene.
En la serie.
¿Usted en la serie? Sí. Lo entiendo, lo veo y más que nada, al margen de cómo yo lo vea, es cómo lo están viendo en el mundo, porque recibo a diario mensajes de muchos chicos de todas partes del mundo, de adolescentes, principalmente vistiéndose como mi padre, actuando como él, con los ademanes que ven en la serie, imitando su manera de hablar, de proceder y diciéndome, quiero ser narco, ayúdame a ser narco, quiero ser el narco que me está mostrando en Netflix y en la televisión. Entonces, para mí, pues es muy delicado porque yo siempre he sido crítico con mi propia historia y he invitado a toda persona que me diga que si leyendo mis libros o viendo el documental del que participé, Pecados de mi padre, les quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo hice un muy mal trabajo, comuniqué de una manera absolutamente errada lo que había que comunicar, que son las experiencias y las razones por las cuales pues no debemos repetir esta historia.
De los hechos criminales que le atribuyen a su padre, antes le preguntaba a Carlos, por ejemplo, ¿se identifica con, por ejemplo, el atentado enviando un sicario en el avión de Avianca, que acaba con la vida de los 100 y pico pasajeros, o uno de los atentados en Bogotá, que también se llevó por delante la vida de muchísimas claro. personas? ¿Eso los ordenó su padre y los preparó tal y como refleja la serie?
Los ordenó mi padre. Hay otras personas que participaron también que hoy se cree que están muertas. La verdad es que no hay evidencia de ello. Mi padre sí tuvo una gran participación en muchos actos terroristas, pero hay algunos hechos que están cambiados en las series que no respetan la cronología de lo sucedido. En algunos momentos se presenta como que la bomba al edificio Mónaco el 13 de enero de 1988 fue uno de los tantos atentados que la sociedad hizo contra Pablo Escobar, el cartel de Cali concretamente, cuando en realidad ese fue el primer gran atentado y el comienzo de la era narcoterrorista en Colombia. Cuando yo le decía a mi padre que no ponga más bombas, él me decía, no te olvides que la primera bomba que explotó en Colombia te la pusieron a ti, a tu hermanita y a tu mamá. Yo le decía, pues eso no me da mi derecho a salirle a poner bombas a los demás, pero claramente en algunos lugares, en documentales, se ha cambiado el orden de esas fechas para hacer parecer a mi padre como que de repente fue un tipo que se levantó un día y empezó a poner bombas porque sí. Obviamente no justifica el hecho de que hayan bombardeado a su familia salir a poner 2 centenares de bombas por toda Colombia, pero sí, por lo menos nos permite comprender cronológicamente qué fue lo que sucedió y cómo reaccionó mi padre también ante la violencia que ejercieron contra su familia.
Vieto.
Sí, es que me motiva la pregunta escucharle que hay adolescentes por todo el mundo que le escriben pensando que quieren ser como Pablo Escobar, como su padre, y que pueda tener esa atracción glamurosa, ¿no? Sin embargo, contaba esa paradoja de cuanto más dinero, más miserablemente vivían, ¿no?
Literalmente.
No lo digo porque hay una historia de uno de los grandes capos de la mafia siciliana que fue detenido hace unos años y que vivía aislado en una cabaña durante años y años. No tiene sentido estar delinquiendo para acabar siendo un personaje solitario viviendo como un anacoreta en la mayor de las miserias, que era como vivía este hombre para escapar de la justicia.
¿Hablarás de Toto Riina?
Sí.
Bueno, de hecho la historia de Toto Riina la estudiábamos con mi padre y creo que, sin equivocarme, mi padre copió muchos de sus métodos terroristas para someter al Estado en aquel momento, en aquella historia, al Estado italiano, y en esta historia al colombiano, que fue prácticamente los mismos métodos que utilizó mi padre para luchar esa guerra y someter al Estado como de hecho lo sometió. Y yo tengo una anécdota que comparto mucho con las personas, con los chicos a los que les doy conferencias. Les comento que estuvimos una vez rodeados por la policía con más de 4 millones de dólares en efectivo, pero literalmente comenzamos a morir de hambre porque no teníamos la libertad para ir a la esquina a comprar el pan y sí teníamos el dinero para comprar el supermercado completo, ¿no? Entonces, si no aprendemos de esas historias, que son las que justamente no nos muestran en las series, muestran a un Pablo Escobar quemando billetes, cosa que nunca hizo. Entonces, claro, los chicos se confunden, aparte le ponen un cartelito que dicen esta es la verdadera historia de Pablo Escobar, y están creando una especie de antihéroe o superhéroe, no hay una gran diferencia, héroe al fin, y esto es lo que ayuda a confundir a los jóvenes y les hace pensar que ser narco pues es lo más cool, ¿no? Es lo mejor que les está pasando.
Me parece usted un tipo excepcional, Juan Pablo. Le agradezco mucho su visita y su libro, este y el anterior, pero este especialmente, en Península, Editorial Península, Lo que mi padre nunca me contó, Pablo Escobar, firmado por Juan Pablo Escobar, que ha estado esta mañana de visita en los estudios de COPE en Madrid. Juan Pablo, gracias, bienvenido a España.
Muy amable, muchas gracias.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi padre tiene un barco,
me cachis en la mar.
Qué bonito estar en un barco en una mañana en la que los demás no están en barco.
Eso,
no
eso
sé
es.
Si me he explicado claramente.
Perfectamente.
¿Cómo que era la primera vez que te
lo que oye, yo solo me había montado para cruzar de Sanlúcar al Coto, que no es una gran singladura.
Claro, hay 200 metros.
Más que barcos, barcazas.
Efectivamente.
Sí, con barcazas.
La primera vez que me monto. Oye, se me está quitando el miedo, ¿eh? Que tenía yo miedo, sí,
se nota que va así en barcos. Esto es de lo más estable. Sí. Mareo ni nada.
Yo acabo de quitarme las gafas de bucear, porque como yo no abro los ojos debajo del agua, no, digo, las voy a poner por si me caigo.
Pues fíjate. Y mi Marijose. Sí. Que venía con su permanente.
Exacto. Abisinia, la permanente.
La permanente de Abisinia. Pues nada, claro. Después de la escena del Titanic, hijo mío. Ahora ya he encontrado.
Qué bonito ha sido,
sí,
¿eh?
Ha sido muy emocionante, la verdad que sí.
¿Habéis hecho fotos?
Sí, además yo con el iPhone que tenía puesto el Spotify tenía la sintonía de Titanic.
Eso es. Qué recuerdos.
Y entonces los dos así, los brazos abiertos y.
Qué envidia.
Pasa que era de noche y no se veía un carajo.
Bueno, da igual.
No se veía nada. Pero bueno, da igual.
Guardia Marina es. ¿Qué duda hay?
Siempre pa' guardia. Siempre pa' guardia.
Si la amistad te da, no te vayas jamás, porque por siempre buen amigo tendrás.
Botón de ancla.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Cómo fue su crucero?
Bueno, pues yo es que he hecho varios. Y la verdad es que para mí los cruceros son el viaje de los viajes.
¿Por qué se lo pasa usted bien en un crucero como este?
Pues mire, me lo paso bien, Carlos, porque primero yo no quiero decir. Vamos a ver, yo tengo una agencia de viaje, pero no sé si se puede decir el nombre, entonces.
Puede usted decir lo que usted quiera.
Ah, bueno, pues yo tengo una agencia de viajes, Sercontour, Viajes y Congresos. Entonces, a través de. Como he sido siempre un amante de los cruceros, pues siempre he vendido cruceros, mucho crucero, porque me ha gustado mucho el destino. Como siempre, además, he acompañado a mis grupos, pues entonces yo cada vez que he ido con un crucero, he ido con un crucero con 50 y tantas personas. Para mí han sido todos maravillosos. Y lo único que puedo decir es de MSC, todo lo mejor. Como son los barcos, las comidas, los espectáculos a bordo, las ofertas que hay para peluquería, para todo, los spas, el gimnasio.
¡Caramba! Pues sí que lo celebro, señora. Nosotros también. Peluquería es donde ahora va a ir Marijose.
Sí, me hace una falta más que el comer.
A lavar y marcar. A lavar no, porque le ha caído todo lo más grande.
Todo más grande, sí.
Pero con lo monísima, los bluquitos que traías tú.
Sí, pues,
claro, hombre, sí, que es normal.
La tontería de la cubierta a las 6 de la mañana. Claro.
Hacer el Titanic. Es que
ha sido un pelotazo.
De Albacete al mar.
Exacto. Iba a decir que, fíjate, o sea, tiene más pisos que cualquier edificio de Albacete, este barco.
Claro.
Anda. Oti, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal se la pasó usted en un crucero?
Bueno, pues yo no soy del oficio como esta señora, solo he ido a uno. Pero me ha asustado cuando ha dicho que había hecho 7. Digo, ¡qué barbaridad! Pues yo lo hice por las islas del Mar Egeo. Es una maravilla. Sales de Venecia y sales por el Gran Canal de Venecia. Casi tocas la Plaza San Marcos con la mano, prácticamente no la tocas, lógicamente, pero que estás a muy pocos metros. Y es una maravilla. Luego despertarte por la mañana de madrugada, ¿no? Ya amanecido, y salir y ver Santorini al amanecer, eso es, vamos, con ese color del mar que tiene el Mar Egeo azul marino, precioso. Debe ser horroroso caer en ese mar. Y en el barco me lo pasé fantástico. Yo la verdad es que no soy ni de beber, ni de comer mucho, pero las comidas eran perfectas, estupendas. Luego teníamos, una amiga y yo, como si nos hubiera dejado para nosotros solos, el jacuzzi. Nadie iba al jacuzzi y nosotros nos pasábamos las horas muertas.
Qué bonito un jacuzzi, qué bonito.
Oye, en medio del mar, que ves todo, es una maravilla. Eso hay que hacerlo una vez en la vida, por lo menos, como lo hice yo. Después, si puedes más, oye, mejor, pero si no. Y no puedo decir más que ventajas. Hay gente que no le gusta, yo qué sé, porque las paradas en los distintos puertos son muy cortas. También estuvimos en Atenas, hicimos un recorrido bastante grande. Y en Dubrovnik, que es una maravilla también.
Dubrovnik es
bonito,
entonces,
sí, es bonito, sí.
Dubrovnik es muy, muy bonito.
Y... es que es un ese de las islas griegas es, vamos, lo recomiendo para los que les guste viajar.
Eso lo tengo que hacer yo, fíjate. A mí se me está quitando,
yo, no, sin broma, a mí se me ha quitado el miedo radicalmente hoy. Ya te lo digo, ya, yo tenía mis cositas para montarme.
¿Estás para tirarte ahora por la borda? Ahora mismo. Hombre al agua.
Para grabar, Rompeola, la serie aquella de Troy Donaway. Bueno, pues yo estoy... ¿Qué digo yo? Soy antiguo, sí, es cierto. Que yo, para julio o agosto, yo me voy a ir en el Meraviglia.
Hombre,
te lo digo de
claro,
verdad. Con,
claro,
mi señor, con mi señora. Claro. Sí, señor.
O sea, oye, una cosa, Herrera, en el jacuzzi no se puede mear, que sé que lo estabas preguntando.
Sí. Pero porque hay una pastillita que saca
claro,
el,
que
sale
que,
color
claro,
rojo y
rojo
eso. Color
rojo, ¿no? Que te persigue.
Claro, sí. Claro.
Ni en el jacuzzi,
claro,
ni en la piscina, ni en ningún sitio.
Ya, bueno, pero es que le estaba preguntando si en el jacuzzi.
Yo preguntaba por si se puede orinar, claro, pero no desde arriba. Una vez
no
dentro.
Desde arriba, desde dentro.
El trampolín,
no.
Desde una vez dentro ya.
Exactamente.
Con las burbujitas.
Hay cuatro toboganes, te aconsejo que desde el
porque desde el borde del jacuzzi, orinar
de pie
hacia adentro, me parece que no es lo mejor.
Vamos.
No, lo puede hacer para más, mirando al más.
Yo no sé, la gente... Aquí te puedes asomar a la barandilla.
Sí, lo único que tiene que tener cuidado es con el aire, que te puede devolver lo que te echa.
María Pilar, buenos días. No, María Luisa, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues eso digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No, no, ¿qué va?
Estamos asentaditos bien en el estómago.
No,
Yo he hecho 10 cruceros.
Hola.
¡Qué barbaridad!
Por las islas griegas. He ido a Austria, a Rusia, a Hungría.
Sí.
He ido a muchos sitios, a Holanda, a Copenhague también. He hecho mucho. Y me he divertido mucho, 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 muy bonito todo. En un barco, me invité a una sobrina, me tenía que decir ella por dónde estaba el camarote, de lo grande que era. Yo me perdía. Le decía, Eva, que no sé, que yo no llego. Ve tú, pues se me olvidaba cualquier cosa. Digo, ve tú al camarote porque yo no sé, me pierdo. Muy bonito, de verdad, muy bonito todo.
Ya,
en Grecia con mi hermana, sí, me pasó un caso que me tuve que reír porque me enamoré del después del capitán, no sé qué Fernando es.
Después del capitán.
Sí, el que va detrás del capitán.
Sí, el oficial, bueno, quien sea.
El oficial, bueno. Y se enamoró de mí y yo de él.
¿Qué me estás diciendo?
Uy, qué bonita historia.
Le di plantón a mi hermana y me fui al camarote.
Oh, ¿cómo? Mira, ¿con el oficial se fue al camarote?
¿Qué?
¿Que se fue con el señor al camarote? Sí.
Sí.
Ah, bueno, María Luisa.
Pero dígame.
Allí cabía al menos 5 personas.
No, pero está bien.
Y dígame, María Luisa, que la aventura fue romántica y apasionante.
Sí, sí. Estuvimos escribiéndonos hasta hace 5 años. Me ha dejado de escribir y no sé más nada de él.
Vaya,
vaya,
pero lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien. De verdad que si yo, ojalá volviera otra vez a Grecia también.
¿Y porque luego ya siguió haciendo cruceros con él? O...
Sí, sí, sí. No, no, con él no. Porque él era griego.
Sí.
Anda. ¿Y qué tiene eso que ver?
Que bueno, que fui por otro sitio. Él era nada más que por allí, por Grecia.
Ah. ¿Y hablaban en griego o en qué hablaban?
Sí, porque yo me llevé un diccionario español-griego. Y así no entendíamos.
Claro. Yo creo que hablaron
su poco. Hermana, su hermana dando vueltas, ¿no, María Luisa? Porque no podía,
sí, porque,
claro, no podía ir al camarote cuando estaba usted
no
con él.
No podía ir al camarote y después había otro que iba detrás de ella y ella no le gustaba.
Qué mala suerte.
Ahí va.
Usted triunfó y ella, en cambio, se quedó con las ganas.
¿Qué vamos a hacerle?
Bueno, la vida es así.
No va a ser siempre una, ¿no?
No.
Ella.
Claro, 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 fíjese.
De verdad que yo ojalá pudiera volver a hacer otro crucero.
Cuando uno está a gusto, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Pausa y llega un buen amigo, Bertín Osborne.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos queda un buen rato por delante para echarnos unas risas con esos fósforos gorrones y para disfrutar de la música y la buena conversación de Bertín Osborne. No contento con hacer un programa de televisión, una gira teatral, haber grabado un disco hace poco. Ya solo con una de esas tres cosas te ocupa prácticamente todo el tiempo. Además, se pone a hacer sus discos otro más. Dice otro disco más, otro más.
Este más en español.
Este más, no, no, hay de todo aquí. Hay de todo aquí, porque ha cogido nombres de mujer. Le llamarán de todo por eso. Querido Bertín Osborne, buenos días, chavalote.
¿Qué pasa, chaval?
¿Qué pasa, hijo?
Pues nada, muy bien.
Escuchando, yo digo,
escuchándote desde las 7 de la mañana, como siempre.
Esto tiene que ser. Esto es. No, este no es Camastrón, este. Además, es verdad que me escucha, voy a hacerme mandar algún mensaje. Me dice, oye, que esto sí, que has dicho que sí, que tal. Por cierto, aquello de no sé cuánto, pam, pam, pam. Digo, o sea, tiene tiempo también para enviar mensajes.
Bien organizada, sí, tiempo para todo.
Eso, mega, ¿no? Los que somos de campo ya saben que nos levantamos temprano.
Eso es verdad. Eso es cierto. Bueno, ¿por qué has grabado este disco? Porque te ha salido del...
Del pirindolo, pero... No, porque me he divertido mucho este año haciendo la gira con la Big Band en vivo. Y bueno, y estábamos llegando a Navidad y dije, oye, pues vamos a hacer otro, ¿no? Que como ha ido muy bien el primero y lo hemos vendido muy bien, pues vamos a hacer otro más. Y así tengo más repertorio para hacer conciertos casi exclusivamente con la Big Band y los mariachis, ¿no?
Y este también va de Big Band, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Es que además es la que toca, el disco lo grabado con la Big Band mía, la que toca en vivo. Y es, y además muy divertido, porque vamos a grabar en directo como se hacía antiguamente. Todos metidos en el estudio y todos a una.
Ah, ¿de una vez? ¿No has puesto la voz luego? Primero lo de referencia, luego la voz y...
No. Lo hemos hecho...
En una toma.
Como fue en Tobejuna, todos a una. Hemos hecho un par de tomas y con esas dos tomas valía.
Uh-huh. Y ahora, ¿y la elección de las canciones?
Bueno, ya sabes que eso siempre es un chorro gente opinando. Lo que pasa es que como el swing, el tempo de la Big Band es muy especial, pues no sirven todas. O sea, ha habido muchísimas canciones que muy bonitas, que me hubiera gustado hacer, pero que no cuadraban con el tempo de una Big Band, ¿no? Pero luego hay que hacerlo y que suene bonito, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas... que han quedado fenomenal, y hay dos o tres que me empeñaron a hacerlas porque me gustaban muchísimo, a pesar de que no las ha hecho la Big Band, lo has hecho como un cuarteto de jazz que suenan, a mí una concretamente de las que más me gusta, ¿no?
Uh-huh. Y nombres de mujer.
Oye, estoy muy serio hoy, ¿no? No sé qué
sí,
me pasa.
Sí, ¿no? Sí, son las 10 de la mañana.
He desayunado, yo no sé qué coño he hecho.
Vete arriba, Bertín, me cago en la madre.
Sí, sí, estoy como... Sí, ¿y qué me preguntabas?
Nombres de mujer.
Sí, bueno, es que yo hice un disco hace años que se llamaba Va por ellos, que lo dediqué a la gente con discapacidad, ¿no? Y entonces en la compañía, en Sony, me dijeron, oye, ¿por qué no haces uno que sea Va por ellas? Y digo, pues vale. Y entonces empezamos a escuchar y canciones con nombres de mujer, que hay muchísimas, por cierto. Uh-huh. Hay una que me hubiera gustado hacer, que era Fabiola, pero es una catástrofe. No sabes qué cosa más fea de canción. No había manera de salvarla por ningún lado.
Pero ya lo entenderás.
Lo entendí, se la puse y lo entendí perfectamente.
Bien, bien, bien. Escuchen Penélope.
Meneando el abanico, dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj, una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré a por ti, pobre infeliz.
Lo malo de grabar todos a la vez es que si en la última estrofa de la canción se te patina la voz o se le va la trompeta al trompeta,
sí, sí, pues,
hay que volver a empezar otra vez.
Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que estaba todo muy bien ensayado, y cuando estaba todo ensayado dijimos, venga, ahora, Pilotito Colorado, vamos a hacerlo. Y la verdad es que yo estoy encantado porque tengo unos musicazos impresionantes, y que además en directo te lo juro, yo nunca había cantado con una big band, Carlos, y no sabes lo que es, ¿eh? O sea, desde el primer acorde la gente se queda con la boca abierta, porque el sonido es, claro, tú te pones en el escenario y tienes a 17 tíos detrás tuya soplando. Es que yo siento las vibraciones, ¿cómo era? Acojonante, ¿no?
Sí. Imagínate que está grabando el tiro y se equivoca el del triángulo al final. Eso es
malo. Sí, te imaginas, te
Sí, hombre, algún milagro se puede hacer en producción después, pero no.
Pero cuando estamos todos juntos es muy complicado.
Muy complicado, tienes que volver atrás otra vez.
Si lo haces por separado, claro, lo arreglas todo. Hoy en día, como decía el productor mío muy gracioso, dice, hombre, yo... Emilio Mercader, que es un tío muy, muy simpático, me dice, no, aquí hoy en día cantan los mudos, con los Pro Tools cantan los mudos.
Sí.
Dice, pero a mí me gusta grabar con los antiguos, entre comillas, porque estáis acostumbrados a grabar cuando no había la tecnología que hay ahora. Entonces se grababan los discos mucho más rápido y mucho mejor.
Y habéis grabado con los micrófonos antiguos también y los compresores vintage todo. Y todo esto.
Sí. Mira, yo te digo una cosa, a mí eso casi es para que lo cuentes tú, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero yo... Me escuchas un sonido y escuchas otro, y yo o soy medio sordo o me parece igual. Pero tiene su encanto, la verdad.
Nota, ¿eh?
Los micrófonos antiguos tienen su encanto, sí.
Tú que decías lo de los Pro Tools, yo que tarareo muy bien, pero canto, digamos, es sensible, de forma sensiblemente mejorable.
Pavarotti, con los Pro Tools eres Pavarotti.
Claro, en Pro Tools yo he hecho la prueba, ¿eh?
Sí.
Imagínate, como tú sabes cómo canto yo,
sí,
¿no?
Cierto.
Y entonces, bueno, pues cogían y la notita te la afinaban por aquí.
Claro, un afinador allá, y
salías cantando.
El Pavarotti.
Claro. Pero bueno, es que de hecho me contaba Emilio que hay cantantes que graban. Yo me acuerdo que en mi tiempo los pinchazos, ¿no? Hay que pinchar y tal. Y grababa, había gente que grababa frase por frase. Pero es que ahora me ha dicho Emilio que hay cantantes nuevos que cantan palabra a palabra. Hay que afinarles todas las palabras. Es una cosa brutal.
Maravilla. Oye,
claro, luego al final se oye muy bien. Lo que pasa es que pierde, que no tiene alma. Eso es una cosa.
El problema es cuando vas a verlos en directo a un concierto.
Bueno, claro, no, bueno.
No,
es una tragedia.
Te llevas unos chajos, macho.
No cantan en playback también, la mayoría.
No.
Los hay que tienen el valor de cantar.
Sí,
tal
no,
cual.
Digo los que no saben cantar, meter el playback.
Y también.
Voz.
No creas. En concierto estás seguro que no, Carlos, ¿eh?
Es horroroso.
Se puede formar el lío gordísimo, te pueden hasta denunciar. O sea, que es. No. En playback yo creo que no canta nadie en un concierto, ¿eh?
Claro, pues los que no saben es un
regalito. No, los que no saben no cantan directamente en directo, ¿eh?
¿Y esta cuál es?
The night is on fire. Seamos fuego en el cielo y almas en lo oscuro. Baila. Baila morena.
O sea, aquí hay cosas que ha cantado Humet. Que ha cantado Serrat, no sé si alguna de Julia. ¿Esto lo contaba Julio?
Esto no, esto es Zúquero, ¿no?
No, esto es Zúquero.
Ah, Zúquero.
Es Zúquero.
Sí, sí, que ha cantado Mecano, el
Lía. Lía es una canción de José, preciosa. Que esa, por ejemplo, ves, esa la he hecho con un cuarteto.
A ver cómo suena Lía.
Lía, con tu pelo edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros del amanecer. Lía, entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, el Día Mundial de la... cuidado con las garrapatas. Una garrapata se te puede llevar por delante. Ojo con la garrapata, ¿eh? Sí. Que tú no recuerdas, Narans... No, era la procesionaria del Pino, que también tiene...
Sí, tiene lo suyo también. Sí.
Que también tiene lo suyo, se lleva por delante a gente que conocíamos. Bueno, toda la garrapata... Hoy queremos hablar de la garrapata social. Bien.
Mucha garrapata social. Exacto. La ha habido siempre y la hay en todo el mundo, ¿eh?
Sí. La garrapata que llega y se te engancha y dice, ya que pasaba por aquí,
sí,
me voy a tomar un café.
Me voy a tomar un cafelito.
El de pasaba por aquí, sí, de esos hay muchos.
Y al quinto día, lleva usted ya diciendo, escúchame, te has tomado ya 27 cafés, 3 potajes, me has sacado un jamón, tú y tu familia, que yo no... No, 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 sí, no, estamos bien, no te preocupes, no, que... Digo, no, si es que no, que es que vamos a ver, que a mi hijo le ha pasado ahora, un amigo que se le ha plantado allí.
Recuerdos al amigo de tu
hijo. Sí, los chavales, sí, sí, es muy
que nos escuchan. Yo estoy diciendo eso porque me dice mi hijo, dilo mañana en el programa.
Si así...
Que yo lo voy a poner a las 10, a ver si así lo entiende y lo oye.
O lo mismo, bien, no. Bien. Son expertos en hacerse los locos.
Sí,
¿eh?
Se hacen los locos, ¿verdad?
Escuchan la indirecta e incluso la directa y, bueno, se lo toman a WhatsApp o piensan que están hablando de otra persona, que no son ellos, los aludidos, etcétera, etcétera. Yo he tenido garrapatas en casa. Garrapata de fin de semana, ¿eh? Cuando uno tiene chale con piscina, eso, cuando viene el buen tiempo, es lo más normal del mundo.
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Aquí una caja de fósforo, una fosforera o no sé. En fin, os tengo todo el santo día, ya casi algunos programas me los de memoria. Bueno, yo quería contarle una historia de una garrapata, más, tipo ya más bien no garrapata, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí. Sí, sí, modelo chinchorro, sí.
Un verano allí a Punta Umbría, con su madre, hermana de mi suegra, y bueno, se dedicaba a ir al gimnasio, ejercicio todos los días, un musculito, muchas pastillas, muchos porbitos, muchas historias, era un muñeco inflable, le daba un pinchazo y se vaciaba, y nada más que se le ocurre de estar allí, de decir... Oye, para mañana para el desayuno, ¿qué jamón me habéis comprado? Y, o sea, yo con la oreja como un mitólogo, ¿no? Pues también, porque entre otras cosas, el que mantenía la casa era yo. Y le digo, ¿cómo que qué jamón me he comprado para mañana? Digo, aquí que yo sepa, desde que yo llevo unos cuantos años casado y aquí no se ha desayunado nunca con jamón, porque bueno, no porque no se pueda, sino porque no es costumbre, ¿no? Dice, no, bueno, pues yo de desayuno dos huevos fritos con jamón y el jamón tiene que ser serrano de... Digo, pues tú sabes lo que te voy a decir, ¿no? Dice, no, digo, que el jamón serrano está en Cumbres Mayores, en Jabugo, de ahí para arriba, donde tú quieras. Así es que vete a buscar jamón y cuando venga te lo trae para desayunar.
Claro,
y la madre se puso conmigo como un... Mi suegra también me puso la cara, la pobre, que ya, bueno, gloria a usted, ya no está aquí con nosotros. Me puso la cara también como la puerta de un gallinero, toda descorgada. Y a los 4 o 5 días, pues me dice mi suegra, dice, pues, ¿sabes lo que te digo, Paco? Digo, ¿qué? ¿Eh? Dice, que vaya el muerto que nos ha quitado encima. Digo, pues no, es que esto no es normal, ¿no? Después que venía para todo el verano.
Ah, para todo el verano,
sí,
venía.
Sí, para todo el verano, gratis, su madre, él, y encima había que ponerle 2 huevos fritos con jamón. Porque el muchacho tenía que ser jamón de Jabugo, o sea, serrano. No podía ser para pasarlo así por el aceite, que fuera un jamoncillo más o menos corrientito. No, es el serrano. Digo, pues tú aquí en mi casa, no, lo que es jamón que te tenía que comer, te la comió ya y no lo llega ni a probar.
Claro, es que hay un momento en el que hay que ser expeditivo, ¿no?
Sí.
En el que hay que decirle, Guillo, porque hay gente que la tiene muy dura.
Sí,
muy
sí.
Dura. La tiene muy dura y además es que se instalan y se hacen como que no reciben las indirectas que tú le tiras.
No, pues es lo cómodo, hacerte el loco y ya está.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. ¿Qué tal?
Buenos días, señor.
Enhorabuena por la audiencia y por todo lo que le pasé.
Es usted muy amable.
Yo soy un reconozco las cosas. Bueno, yo a mí me causó un conflicto familiar, entonces no me hablan.
No me digas, ¿qué pasó?
Sí, vino una señora prima muy encantadora de Barcelona. Vino, yo soy de Córdoba. Vino a casa de mi madre, yo vivo a 200 o 300 metros de mi madre, que en paz descanse. Y, niño, que ha venido tu prima que trae un bebé. Bueno, como aquí no hay bañera, que lo que tenemos una placa ducha, yo no sabía que los bebés no se podían bañar en una placa ducha. A mí de chico me bañaba en un lebrillo de eso de latón, pero bueno. Bueno, veniros aquí un día, otro. La cama matrimonio se la dejé porque me dio fatiga, comiéndome el coco todos los días, no dormía, un ataque de nervios, y ya me planteé un día en calzoncillo, digo, ¿vosotros cuándo vais? Hombre, nosotros depende, nosotros... Y otra cosa, pretendían, se iban a media mañana, después de desayunar y venía, ¿a qué hora venimos a comer? Y ya le dije, no, no vaya a venir a comer ya, ya yo te voy a buscar un hotel, si hace falta te lo pago. Pero eso yo no le llamo familia garrapata, le llamo familia pescuezo.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque
sí,
metieron, sí. Y otra cosa, y quitándole dos dotis por todos lados, del niño. Digo, prima, mira, me va a perdonar, pero yo hablé con el marido, lógicamente. Yo, mira, yo te busco un hotel o lo que sea, pero yo prefiero... Y ya mi madre se enfadó, se fue al otro mundo con ese enfado, y al final fui yo el malo. Pero te digo una cosa, Carlos, perdona que te tute, me sí. quedé más a gusto... Que como el que le dijo la otra a la novia, dice, te quiero más que unas buenas ganas de cagar, con perdón.
Sí, sí, sí.
Qué bonito.
Es muy bonita.
Qué bonito. Ay,
qué bonita, Ángel, es qué la bonita. Expresión esa.
Qué verdad más grande.
Que más a gusto que una jarta cagada, sí, es verdad que...
En el diccionario viene, ¿eh?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Bueno. Y Ángel, dígame...
La Bajelio.
¿Y cuántos días llegó a estar su prima...?
Pues creo que estuvo... Si no, a mí se me hacía en eterno. Yo, para mí, que estuvo 4 o 5 días.
Y no hacía atisbo de irse, ¿no?
Bueno, no, evidentemente. Además decía, a ver si, Tito, primo, a ver si me traes flamenquina. Y digo, sí, de flamenquina, claro. Lo que tú quieras, y un pestazo en la casa frito. Yo, nosotros que no comemos fritos para nada, pero... Bueno, pues así acabó la historia. Yo al final perdí una prima, no sé si... Santa paz, ya ves cómo descanso me dejó.
Es que los primos...
Es que...
Primos.
No, pero hombre... Todos hemos sido primos y hemos tenido primos. Y han venido y luego se han ido al poco de estar.
Al poco no, a veces no.
Pero bueno, ya viene la expresión, hacer el
a
primo.
A mí no me ha pasado con ningún primo mío, vamos, al contrario.
Yo es que no tengo primo, mi madre.
Yo
era...
tengo todos los que tú quieras, yo tengo por todos vosotros.
Humer,
no, no, de todos, yo tengo todos los primos del mundo, los tengo yo.
Yo los confundía, o sea, a última hora ya. Nochebuena, no sé.
Yo los tengo todos. Y la verdad que los míos son muy prudentes, me cuesta la misma vida, pero que vengan. Vamos a ver entonces, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días. Lo primero, darte la enhorabuena por el programa. Bueno, yo quería contaros, hace ya unos añillos, 2 o 3 añillos, una cuñada nos pidió que su marido venía destinado a Almería, que si le podíamos dar acogimiento para 2 o 3 días. Nosotros, pues lo vimos lógico, nosotros somos acogedores y nos gusta acoger a todo el mundo. Lo que pasa es que este señor se vino para 2 o 3 días y había pasado un mes y seguía aquí. Nosotros le dábamos de comer, le dábamos de dormir, estaba buscando piso para alquilar, no encontraba ninguno que le gustara, el que estaba cerca no era bonito, el que estaba lejos tampoco. Total, que a los tres meses ya, pues, nos hartamos de valor y le dijimos que de ahí no pasaba, que se fuera y que se buscara la vida, que ya le habíamos dado no 2 o 3 días, sino 2 o 3 meses. Y al final, pues, quedó la cosa bien, porque no llegamos a las manos, ni llegamos a...
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Así acaba esta hora de Lo mejor de Herrera en COPE. En unos días, el próximo sábado, nos volvemos a encontrar de nuevo en horario nocturno, de lunes a viernes, a las 6, sigue Herrera en COPE.